Amigos, ¿cómo están? Otro episodio, dale con tono. Aquí estamos, episodio número 2, aquí con cosas de audio, technical difficulties, amigos. Con mi compa Andrés Carnierres, tenemos un invitado hoy. Andrés, ¿qué ondas?
Aquí estamos, bienvenidos al segundo episodio de Dale con Tono Podcast, donde estamos hablando de muchas cosas interesantes en este mundo de la guitarra, en este mundo del worship, en este mundo donde nos movemos nosotros desde hace años. Y pues hoy con un invitado muy especial hablando de cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar acerca de la creación de contenido en este podcast. Esto va a estar muy bueno. Ahorita todo el mundo se mueve en la creación de contenido. Y Sebastián, que nos conocemos hace ya unos varios años, ha recorrido un camino muy interesante en la creación de contenido. Entonces, pues vamos a hablar con él un poquito. Y quisiera también hablarte a ti. Cuéntame un poquito cómo ha sido esa vida de creador de contenido, Chris, porque empiezas siendo guitarrista y ahora...
Sí, es que tú solo... No sé si se está publicando aquí. Mira.
¿Qué será?
Yo no sé. Ah, órale. Ahora tenemos personas ahí conectados.
Okay. Ahora sí estamos.
Genial, ahora sí. Tenemos un compa Benz. Eso dice que estamos en YouTube, amigos. Ya estamos arrancando.
Entonces, ¿estamos o no estamos?
Sí, estamos. Hay que probar algo con el audio ahorita. Vamos a poner mi compa Sebas.
Sí.
Cuando él se conecte, ustedes nos dicen, porque estábamos ahí con un gran eco que nada que ver, que sonaba como si estaba un streaming Big Sky encima de la voz de Sebas. Y si lo escucha nítido a él, le sigo dando con el podcast, ¿no, Andrés?
Sí.
Ok, lo invitamos de una, ¿no? Vamos a invitar a Sebas de una, ya que se arruinó todo este episodio. Ok, démole. Sebas, ¿nos escuchas?
Amigos, ya escucho.
Ya escucha, ok.
¿Un Big Sky, un timeline activado o qué?
Sí, vamos a ver. Si están ahí en el chat, amigos. Si yo hice un cambio en el audio, ojalá que ya estamos bien con Sebas.
Déjenos saber si nos escuchan bien a todos. Y Sebastián, háblate un poquito ahí para ver cómo te escuchan.
Ahora sí, ya está bien.
Ya está bien. Ya logramos.
Ya está bien.
Bien. Me tocó ahí hacer un investigar cómo se puede hacer el audio, pero ya quedó nítido con mi compa Sebas.
Ahora
sí. Ok, arrancamos, amigos. Yo aquí con mi cafecito. Andrés, tú, yo voy a tomar un break porque estoy súper estresado, bro. Ahí tú lleva el...
Bueno, gracias por haber venido.
Tomar un break, ya ven.
Sí, sí, sí. Y yo tengo ganas de ir al baño y nos vemos.
Es que Andrés hace el parque solito acá, que aguanta, bro.
Pues bueno, estamos acá hablando un poquito de lo que es la creación de contenido. Sebastián, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Arranquemos. Cuéntanos de dónde salió eso de ser creador de contenido en tu vida.
Bueno, en el anterior fallido que tuvimos, bueno, les contaba que la creación de este canal realmente sale desde la frustración de que cuando salgo del colegio a los 16 años no pude entrar a la universidad, no me aceptaron. Entonces, pues yo dije, no, yo quiero ser músico, voy a hacer videos para que me vean y me contraten. Ese fue el primer objetivo, realmente. Ahí yo hago... canciones con las pistas, entonces la guitarra yo hacía la melodía, eso era lo que yo hacía. Y en uno de esos, un video de esos, en ese tiempo agarró como las 6.000, 7.000 vistas, más o menos en mes y medio. Entonces,
¿cuál fue? ¿Te acuerdas?
Tiempo, eso era bastante. Dime.
¿Te acuerdas cuál fue? ¿Qué canción era? ¿O qué?
Sí, fue la canción de una de Christine de Clairo, de Gloria en lo Alto.
Sí, recuerdo esa canción.
Gloria en lo Alto. Entonces yo hice como la melodía bien. Y en los comentarios las personas me decían que sacara el tutorial. Entonces yo dije, bueno, pues voy a enseñar esa canción. Y la enseño y a la semana doblaba las vistas que tenía el cover. Entonces yo dije, ah, ok. Pues podremos hacer videos y tutoriales. Y ahí literal nació todo. Ahí.
Qué interesante, 16 años entonces.
Con esa canción. Sí, en ese tiempo, cuando creé el canal tenía 16, ¿sí? 16, 17 años en esa época.
Ok, pues aquí es muy interesante, ¿no? Porque en los años 80s y 90s y llegando al año 2000, tú para ser guitarrista necesitabas ser guitarrista, tocar bien, saber algunos géneros para poder hacer parte de alguna banda o algún proyecto que fuera del género que sabías tocar o necesitabas conectar en el caso nuestro con alguna iglesia, con el Ministerio de Alabanza de la iglesia de la que participas. En mi caso personal, que fue así, yo nunca en Colombia toqué en ninguna iglesia, sino solo en la iglesia en la que yo asistía. Pero el tiempo cambia, entonces ahora no te sirve ser guitarrista. Si tú te dedicas solo a tocar, perdiste el año. De hecho, conozco varios guitarristas muy talentosos, me atrevería a decir más talentosos que cualquiera de los tres que estamos hoy en este podcast, pero que no han logrado como avanzar en su carrera porque no evolucionaron y ahora para ser guitarrista en esta época tienen que ser influencer, editor de video, editor de audio, fotógrafo, camarógrafo, buena gente.
Tienes un carácter que la gente puede aguantar, son la suba del todo.
Aguantar, porque ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero aguantar un montón porque siempre que algo de esto sale, ahí hay haters, hay unos haters ahí todo el tiempo, ahí van a ver de este episodio. Sí, vieron.
Yo hubiese, hemos hablado de los haters, ¿no?
Sí, vieron que les falló el podcast, eso va a pasar, ¿me entiendes? Siempre sucede.
Hater, mira, en esta industria de que estamos nosotros, hay muchos haters y hay muchos pirates, bro. Piratas por todos lados.
Sí, esos son dos cosas que hacen parte de esta vida. Entonces tú necesitas un carácter fuerte para hacer esta onda. Entonces, ¿y tú, Chris, cuándo empezaste a ser un no solo guitarrista, sino una persona que crea contenido?
Bueno, pues ya tengo tiempo, ya tengo tiempo. Recuerdo el 2007, empecé, ya cuando salió Instagram. Yo pensaba que Instagram era solo un programa de filtros, de fotos, ¿no? Yo estaba editando mis fotos y no sabía que todas las fotos estaban quedando en mi, que era una comunidad y gente empezaba a hablar como, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Pero eso fue el 2007, pienso, estaba viajando con Kualo Zamorano. Primero, bueno, pues primero fue MySpace, no sé si te recuerdas de MySpace.
Claro que sí.
Ahí yo conocí a mi esposa por MySpace, bro. Eso fue primero estar en una banda americana que se llamaba The Red Airplanes. Y ahí teníamos nuestra página de MySpace y como las canciones que tocábamos, ahí estaban. Y luego salió Facebook y luego Instagram, ¿no? Ya tengo el tiempo dándole con. Entonces, pero yo no era muy activo. Una vez mi esposa me dijo, yo recuerdo porque estaba en la iglesia, era un domingo a la mañana, mi esposa ella me dijo, mira, tus redes, eso es parte de tu trabajo. Parte de tu trabajo. Yo no sabía, yo no, como yo no pensaba de eso para mí. Persona, tú me conoces, yo soy una persona muy privada. A mí no me gusta tirar todo lo que estoy diciendo allá afuera en las redes. Yo soy muy privado, pero mi esposa me dijo, mira, tus redes, eso sí es parte de tu trabajo. Tienes que ponerte pilas con eso. Y yo empecé a mejorar. Después de eso dije, ok, ahora yo me siento en mi escritorio sí, y pienso revisar todo lo que yo tengo, qué tengo que producir, qué tengo que hacer. Y también yo pienso, ok, ahora qué tengo que hacer para las redes, porque es parte de lo que yo hago.
Ok, tú lo ves como un soporte de tu trabajo.
Es parte de, es como, ah, exacto, es parte de todo lo que yo tengo que hacer.
Súper, qué bueno. Estábamos hablando con Sebastián. Es que ahora me confundí de lo que hablamos la vez pasada y lo que estamos hablando ahorita. Pero tú ya hablaste en esta vez de tu primer video, ¿cierto? Del primer video que logré.
Sí, sí,
Ok.
sí.
Ahora yo todo
De
confundido.
gloria en lo alto.
Claro que sí, pues tengo varias cosas aquí que quiero preguntarte. Mira, hice una lista de preguntas. Que van a estar buenas. Aquí está. ¿Cuánto ganas diario? No, mentira.
¿Cuánto ganas al día?
¿Cuántos millones de dólares te ha dado YouTube? No. Espera, porque ahora se me fue esta onda. Pues, a ver. Lo primero que yo quiero es como, tal vez es lo que siempre se habla al final, pero yo quiero hablarlo al principio. Hay mucha gente que quiere convertirse en creadora de contenido, ¿no? Entonces, dale unas palabras a esa gente que quiere hacer esto en la vida. Yo te diría como, dile a la gente con qué se está enfrentando cuando decide esto. ¿Qué es lo que realmente está haciendo? Porque la gente cree que se trata de pongo el teléfono, grabo un video, lo subo a las redes sociales, todas las compañías del mundo me quieren a patrocinar y ya no necesito trabajar porque esto funciona muy bien. Entonces, enfréntanos un poquito a la realidad de lo que es ser un creador de contenido.
Ok, al inicio, más que todo, lo que yo tuve clarísimo era la constancia. De hecho, me acuerdo ahorita un amigo que, de hecho, todavía vive aquí a dos calles mías. Y es que cuando yo inicié mi canal de YouTube, yo llegué todo animado a decirle, hey, inicié mi canal de YouTube, apóyenme. Y él lo primero que me dijo, y ahorita lo veré en un mes ya dejándolo. O sea, como que es una emoción de momento y después ya no va a subir video nunca. Algo así, si me hago entender. Y pues bueno, véanme aquí no sé, 13 años después y en las mismas, en este sentido, ¿no? De poder hacer eso. Entonces, el primer consejo es... años, 15 años, pero lo que no ha cambiado y aún como que es ley, es la constancia, es permanecer, es la disciplina realmente.
Entonces nos lleva una pregunta, tengo que interrumpirte ahí. Hablas de constancia, ¿cada cuánto tú subes contenido?
Un segundo, antes que responde, déjame poner el audio aquí en esta escena.
Ok.
Ok, dale, bro, ya te escuchas, dale.
Listo, ¿ahí estamos mejor?
Ahí sí, estamos.
Listo. Bien, ¿cada cuánto? Bueno, es que he tenido muchas temporadas. Hoy en día, ahorita, en YouTube, mínimo subo 3 videos a la semana. Mínimo, ahorita.
Wow.
Sí. Ya lo que es en Instagram, lo mismo, 3 a 4 videos mínimos a la semana. O sea, más o menos casi siempre dejo un día por medio donde intento hacer más stories o algo así. Pero contenido, 3 videos semanales, ahorita. ¿Por qué digo esto? Porque han habido muchas temporadas. Una, cuando llegué a los 100,000 suscriptores, yo subía video todos los días. Sí.
O sea, ¿tú antes subías un video diario para llegar a los 100,000 o fue desde los 100,000 que hiciste eso?
No, desde antes para llegar a los 100,000 y ahí permanecí bastante. O sea, permanecí como unos 6-7 meses más subiendo video todos los días.
¿Y seguiste creciendo?
Sí, y ahí seguimos creciendo. Solo que, como les comento, temporadas. Porque, bueno, aparte de crear contenido, pues bueno, soy músico, hago otras cosas más. Entonces hubo un tiempo que no me daba todo para editar, grabar video, estudiar la canción, enseñarla, todo ese tema, porque pues bueno, yo era un todo en uno, ¿no? Me aprendía la canción, luego que hago el cover, entonces venga, lo grabo, luego venga, hago el tutorial, venga, lo grabo. Ahora, después, venga, lo edito, venga, después hago la miniatura, venga, después ahora lo subo. Bueno, todo eso es bastante trabajo. Entonces hubo temporadas donde tenía más tiempo, otras donde no tanto, pero ya ahorita volví con toda y estamos subiendo 3 videos a la semana.
Eso es chamba, bro.
Eso es duro. ¿Cuánto tiempo te tarda crear ese contenido?
Bueno, ahorita, por eso les digo que en esta temporada es diferente porque ya ahora tengo un equipo, ¿sí? Entonces, o sea, ya yo no lo hago solo. Entonces, justamente antes de este podcast, los que son los miércoles, yo los miércoles tengo a alguien que es el que me graba, me viene y grabamos. Entonces, yo solamente me encargo del audio, grabo, me exprimen contenido y él se encarga de editar. Entonces, yo ya en este momento ya estoy libre, ¿sí? De YouTube, digámoslo así. Y me puedo dedicar a otras cosas que obviamente tienen que ver con la música. Pero antes, cuando ya yo lo tenía que hacer todo, depende de la canción. Digamos, en las canciones de coritos de Chris me tomaban muchísimo tiempo. Grabémosla, aprendámosla, luego que enseñemos el tutorial. Pero honestamente lo que me tomaba más tiempo era editar el tutorial. O sea, por parte, que el intro, que ponga los acordes, que haga zoom aquí, todas esas cosas. Eso era lo que me tomaba más tiempo. Me tomaba solo editar un video, ponle hora y media, más o menos. Y también depende el equipo que en ese tiempo tenía. Yo antes tenía un computador que iba más lento, entonces la renderizada duraba, no sé, una hora, hora y media en ese tiempo. Luego después, pues bueno, uno va avanzando, entonces ya la renderizada duraba 30 minutos y así. Hasta que hoy en día una renderizada aquí dura 2 minutos, 1 minuto máximo. Entonces, imagínate hace 10 años que la renderizada duraba una hora. Y ya ahorita, gracias a Dios, esa renderizada dura 30 segundos, un minuto máximo.
Con una compu que aguanta, ¿no? Yo a mí también me tocó. Una vez yo recuerdo que estaba tan frustrado con mi compu porque estaba durando mucho tiempo. Ya era un poquito viejita la cosa. Yo entré, tenía como 3 o 4 días sin trabajo. Yo entré a un Apple Store y le dije, mira, yo quiero la compu más poderosa que tú tienes. Ah, $4,000. Vale, ok, démosle. Ahí por estar tan enojado, compré una compu de $4,000. Pero mira, esos $4,000 ahora me ayuda con el tiempo. Hace todo más rápido. Ok, audio y video es diferente, onda, bro. Audio no lleva tanto como processing, pero el video, eso sí, toma mucho tiempo. Y tienes que tener una compu que aguanta todo eso.
Sí, ese tema de, o sea, obviamente cuando nosotros vamos creciendo y vamos necesitando equipos, pues uno tiene que ir invirtiendo. Entonces, efectivamente, si yo quería cumplir mis sueños en todo sentido, temas de contenido en redes sociales, también como músicos para grabar en Pro Tools, para tener plugins, todo, pues hay que tener un buen equipo y pues bueno, gracias a Dios, pues con este tiempo hemos podido mejorar cada vez a mejor calidad.
Qué bueno, Sebastián. Y cuéntame un poquito, ¿sientes que evolucionó demasiado porque tú empiezas con una idea de subir unos tutoriales para que alguien te vea tocar? ¿Sientes que ha evolucionado a otra cosa o sigue siendo tu idea inicial la que permanece?
O sea, yo va evolucionando, ¿sí? Al inicio, el primer pensamiento era darme a conocer porque venía de una frustración de lo que tú decías, ¿no? De que antes, no sé, había que tener, tocar ya ser muy top, ¿sí? Y tener esos contactos al pie para que me llamen para otras bandas, ¿no? Pero pues bueno, teníamos las redes sociales, entonces no pude entrar a la universidad. Nace esto, realmente por eso es que nace. Después que yo veo que hay gente que te empieza a escribir, oye, bro, gracias a ti pude aprender a tocar esta canción, gracias a ti pude, o a este video, pude tocar en mi iglesia. Hubo un testimonio una vez que me impactó de un chico que me dijo, oye, mira, miré una vez tu canal y recordé en los tiempos hace años que tocaba en la iglesia y me volví a animar con este video, aprender a tocar guitarra y volver a la iglesia. Entonces, cuando empiezo yo a escuchar esto, yo digo, uff, esto también es un propósito. Inconscientemente lo estaba haciendo. Entonces ahí nace ese otro tema que es ayudar a las personas, servirle a las personas, ¿sí? O sea, mentiría yo decir que desde un inicio fue para ayudar a las personas. Realmente no, y yo lo he dicho muchas veces. En el inicio no fue así. Pero después del ver lo que pude hacer y cómo pude ayudar a las personas, pues yo dije, no, este tiene que ser un pilar del por qué seguimos creando contenido y por qué sigo creando contenido, porque de pronto se interpreta de que se crea contenido porque YouTube, yo vivo de YouTube y pues realmente no. Yo sé que me imagino que esa será una pregunta más adelante, pero no, digamos, yo personalmente no vivo de YouTube, o sea, no es mi fuente de ingresos principal, la verdad. Entonces, realmente hay una inversión absolutamente de todo para poderles llegar a las personas. Entonces, realmente así es que ha venido evolucionando. Y obviamente todo esto ha ayudado a abrir más puertas, temas de marcas, con artistas. Pues uno se da a conocer un poquito más. Incluso, pues este podcast con ustedes, mis queridos, eso también ayuda bastante.
Papá, pues nada, es un honor para nosotros también tenerte aquí, bro. Y lo que yo quería hacer con Andrés es hacer un podcast que incluye todo el mundo de un músico, de un guitarrista. Hasta no tenés que ser guitarrista, puede ser que eres bajista o cantante, pero ¿qué es este mundo que nosotros estamos involucrados en algo muy diferente, muy único? Y también como no hay muchos que están haciendo esto, como un podcast, gente que habla de las cosas así como un YouTuber, que es la vida, que no sé, que gente y se imagina tantas cosas que no, nadie realmente sabe de este mundo y quería hacer algo con Andrés hablando de todo este mundo del guitarrista. Hasta tú era tu idea, ¿no? No sé quién pensó esto primero, pero pues aquí estamos, bro. Aquí estamos hablando de todo lo que se toca hacer un músico hoy en día.
Y algo interesante en esto es que le invertimos muchas horas a esto, ¿no? Uno le invierte demasiadas horas, le invierte mucho dinero. Yo recuerdo la primera cámara que me compré en esa época, pues era muchísimo dinero y nadie me iba a devolver ese dinero porque lo estaba gastando para, en esa época solo hacía fotografía de Instagram. Entonces no tenía como mucho sentido y a veces le invertimos un montón de tiempo y de dinero. Y las redes sociales son como muy desagradecidas. No sé ustedes cómo lo ven, pero son como supremamente desagradecidas en que el día de mañana se pueda acabar y nace una cosa nueva. Entonces, ¿dónde quedó eso a lo que tú le invertiste tanto tiempo? Sebastián, ¿tú crees que YouTube va a existir en 10 años?
Es una muy buena pregunta. De hecho, con charlas con mi esposa, yo siempre le he dicho, mi amor, hay que seguir haciendo cosas porque puede que YouTube en 10 años no exista, ¿no? De pronto en 10 años yo digo que sí. Sin embargo, no con el mismo auge de ahorita. Diría que o puede ser o más top o puede que baje. ¿A qué voy con esto?
Que sea como MySpace.
Últimamente yo intento, sí, yo intento informarme mucho y ahorita con el nuevo año, el plan de YouTube es intentar ahora meterse en la plataforma como de series. No sé si ustedes saben que YouTube tiene una parte premium. Ahora quieren esa parte premium, fue un fracaso, ¿sí? La verdad que muy pocas personas tienen premium. Entonces ellos dijeron, ok, entonces vamos a hacer un premium, pero y le vamos a pagar a personas para que hagan un contenido exclusivo tipo series o cosas de cursos. O sea, van a ver, va a haber una evolución, ¿sí? Antes sabíamos que YouTube solamente era videos. Hoy en día hay podcasts, hay también literal series también hay, solo que pues bueno, son gratuitas. Hay muchas cosas, directos, obviamente.
Aquí en Estados Unidos hay YouTube hay TV. Tienes que pagar por esa suscripción.
Así es también.
Ah, exacto. Entonces, el otro año va a haber algo de series, como planes de suscripciones y todo. Entonces, quieren traer más gente. Entonces, pues bueno, con esos planes puede que esto vaya para arriba. Sin embargo, sabemos que aún no hay nadie que haya desbancado YouTube en videos. O sea, puede que haya TikTok, Instagram, lo que sea, pero YouTube sigue siendo el número uno en videos todavía. Entonces, tal vez en 10 años, yo creería que sí sigue existiendo. Sí.
Qué interesante, sí, hasta que aparezca como algo que quiera desbancarlo y hagan los chinos y ahí. Y pueda. Sebastián, mira, es que yo hago muchas preguntas, ¿o qué? Si estoy preguntando mucho, me paras.
Tú dale, no, a mí me encanta, bro. Es que por eso. Y un podcast, normalmente estás haciendo algo y dices, ok, no, pues no hay tiempo para esto. No hay tiempo para eso. Porque, no, es que, eso es lo que me gusta de un podcast. Podemos estar hablando de lo que sea, mano. No importa, eso es la razón que quieres hacer un podcast. Porque hasta yo, en las mañanas, cuando yo me estoy alistando, yo pongo un podcast y unos, no sé, 20, 30 minutos. Yo solo quiero escuchar porquerías, bro. Lo que queremos hablar, ahí le damos, papá. Y aquí estamos en ese podcast hablando de esas cosas, guys. Entonces, pregúntame lo que sea, bro.
Oye, son preguntas. De hecho, yo también la voy a hacer a mí mismo, pero solo me la voy a responder a mí mismo. Siempre en ese camino pasan tantos años, porque ya son años, ¿no, Sebastián? ¿Qué año era eso? No sé si me respondiste eso, pero ¿en qué año fue?
Ya te digo, mi primer video lo subí exactamente hace 12 años. O sea, 2012.
Hace 12 años, eso es un montón de tiempo. Y bueno, todos, ¿no? Yo cuando sería la primera vez que subí un video, hice un contenido digital, yo creo que también hace un montón de tiempo. Pero bueno, no sé si a ustedes les pasa, estoy casi seguro que sí. Pero en ese camino hay un punto donde usted dice, no, ya me aburrí, ya no doy más con esta onda. Dejemos esto quieto, ya no más. Claro. Sebastián, ¿cuándo pasó eso y qué lo llevó a decir, no, sí, voy a seguir, voy a hacerle?
Antes de casarme, tú sabes que hay personas que a uno le ayudan bastante y hay otras que a uno le dicen, no, pero ya verá que después de casado usted va a dejar todo, se va a tener que trabajar, va a dejar que toque, que venda sus guitarras, va a tener que vender todo, etc. Y en esa época, recién nos casamos, me pasó algo así. O sea, como que, hey, estábamos los dos trabajando con mi esposa y pues no nos estaba yendo muy, muy bien ese primer año. Entonces como que estábamos pensando, bueno, ¿qué hacemos? No, mi esposa se metió a una tienda a vender ropa. Yo dije, no, ¿qué más puedo hacer? O sea, YouTube no está dando. Yo creo que me va a tocar dejar esto para ahora sí ser serio y ser responsable. Digo gracias a Dios por mi esposa, así como Chris ahorita decía que tu esposa te hablaba de las redes. La mía fue igual, gracias a Dios por ella. Porque ella me dijo, no, pero tú tienes pues de YouTube, deberías seguir haciendo este contenido en YouTube, deberías hacer esto, no te preocupes, ahí vamos haciéndole. Y empezó a crecer y empezaron a salirme clases. Yo nunca dije, ay, voy a dictar clases. No, simplemente gente, oye, bro, ¿tú no das clases? Entonces yo decía, sí, pues podemos mirar por videollamada. Ah, ¿cuánto cobras? Entonces yo dije, no, ¿qué te parece tanto? Ah, ok, dale, está bien. Y me empecé a llenar en clases hasta que después de unos meses, el trabajo que yo tenía solamente con 6 clases, podía, ganaba lo mismo que el trabajo que tenía de 8 horas diarias. Entonces yo decía, wow. Entonces ahí yo le comenté a mi esposa, y de ahí tomamos la decisión y literal ese primer año de casados fue como que ok, voy a retirarme este trabajo y vamos a dedicarnos a esto. Y heme aquí. Eso ya fue así. Llevo 7 años con mi esposa de casado. Eso fue hace 6 años de esa decisión de decir 100% música, 100% redes, 100% sí, todo este tipo de contenido. Entonces, ahí fue.
Buenísimo. Dime, Chris, un consejo que tú le podrías dar a las personas que nos están escuchando de algo que tú hubieras querido saber antes de empezar con todo esto. Y hubieras sabido esto antes, me hubiera ayudado mucho.
Bueno, pues estoy pensando de...
Sebastián también piensa eso. Por...
Estoy pensando algo que yo, desde un chiquilín, ¿no? Cosas que... bueno, yo pensé que lo que yo estoy pensando ahorita mismo, lo que es importante es cuando estamos más jóvenes y nos dicen eso, pero no entendemos bien que hay una etapa donde hay que aprender lo más que se puede. Porque lo que pasa es que cuando cruzas a otra etapa, que ya estás produciendo, el tiempo ya es diferente, ¿no? Porque todo es cuestión de tiempo. Ya estoy casado, tengo mis hijos, tengo mis negocios, todo eso. Eso requiere mucho tiempo. Y el tiempo que era más joven, lo importante es que yo le di duro, yo practiqué todo eso, pero ahí yo estoy notando que hay muchas personas que son jóvenes que no les importa mucho de aprender o de practicar todo eso. Pero ya cuando estás más viejito, ¿no? Ya te casas, ya tienes tu negocio o tienes un trabajo normal que te va... Ya cuando sales del trabajo estás súper cansado, no quieres saber nada de la música y todo eso. Ya no, como no tienes las herramientas para aprovechar. Y cuando eres joven, tienes que aprovechar eso, bro. Aprende lo más que se puede. Porque ya cuando ya te pones más viejito, ya no es tan fácil hacer todo. Yo no sé, eso es lo que estoy pensando ahorita. Sebas, sí, ¿qué opinas?
Uf, la verdad estaba pensando muchas cosas. Una de ellas, bueno, estudiar más, mucho más, porque antes yo después digo que estaba un poquito desenfocado en el mismo tema de YouTube, entonces yo consumía muchos YouTubers de blogs y de toda esa época. Ese era mi entretenimiento. Y siento que perdí mucho tiempo en eso y fue tiempo que no, pues que uno no puede recuperar, ¿no? Entonces, digamos, ahorita yo decía algo que yo hubiese cambiado era, en vez de invertir ese tiempo, lo hubiera invertido más en estudiar, a pesar de que yo estudiaba, pero yo digo que más. Y sobre también contenido, el tema es que lo mismo, en ese tiempo que me dediqué 100% a como a solo la música, invertir más tiempo, o sea, más en la música, porque también siento que lo mismo, perdí mucho tiempo en distraerme, en distracciones, no sé, películas, series, todo eso, ¿sí? Entonces, esas son cosas que yo cambiaría de antes, la verdad.
¿Y tú, Andrés, qué opinas?
Pues está bastante parecido. Lo que pasa es que aquí yo aprovecho como para hablarle a esa generación de ahora que como que no le gusta las cosas que son procesos, ¿sí? Y no tiene que entender que todo en la vida es un proceso. De hecho, las cosas que son crecimientos explosivos para mí, yo me caen muy mal. Todo lo que me digan a mí que es un crecimiento explosivo, me cae muy mal. Porque sí, puedes crecer muy rápido, pero después no, eso no tiene unas bases sólidas, entonces eso se derrumba supremamente rápido. Entonces, que saber que todo es un proceso, que sea paciente, todo va a suceder, pero tenga paciencia. Yo recuerdo que hace muchos años el ingeniero de sonido con el que nosotros viajábamos, ya había viajado con muchos artistas, había hecho muchas cosas. Nosotros no, estábamos empezando y yo quería tener un patrocinio de alguna empresa de guitarras que me patrocinara, de pedales, de lo que fuera. Y yo recuerdo que él me dijo eso, me dijo, sea paciente, todo llega, pero sea paciente. Entonces creo que eso sí es de saber, ¿no? O sea, ¿quiere hacer esto? Sea paciente. Para que usted lo pueda lograr hacer. Mire, como decía Sebastián, él empezó solo, ahora tiene un equipo. Y definitivamente no hay manera de crecer si no hay con un equipo, eso es imposible. Entonces, todo es un proceso. Entonces, esa generación de personas que les gusta todo rápido, yo le llamo la generación microondas. ¿Sí? Hace poquito yo estaba dando una charla y yo le enseñaba a la gente los procesos que uno hacía cuando era pequeño. Cuando yo era pequeño, para tomar un café con leche, tenía que poner una olla en la estufa y poner leche. Y prenderla y poner atención porque siempre uno se distraía y ahí se regaba la leche.
Sí.
Y aparte tenía que hacer, prender la greca y poner café y agua y hacer café. Y después eso tenía que echarle el café al agua y ya. Ahora no. Ahora usted pone la taza de café instantánea entre el microondas 1 minuto y no es capaz ni de esperar el minuto. En el segundo 54 abre la puerta y la saca. Ok. Y yo siento que así es la generación de ahora y eso es muy delicado. Eso es muy delicado porque la vida no funciona así. No funciona así. Entonces, el consejo que yo creo que me daría es: hey, no se te olvide nunca que toda la vida es un proceso. Así que cuando las cosas no estén creciendo de una manera rápida, 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 como tú quisieras, explosiva, tienes que estar agradecido y contento porque significa que tu crecimiento es sólido. Y eso sí me parece que es importante. El crecimiento sólido es un crecimiento que es progresivo. Muy bien.
Sebas, te
Dímelo.
quería preguntar algo, Sebas. Yo recuerdo, no sé si es cierto, o no sé si tú me contaste eso, antes como de la música eras como graphic designer o algo así.
Sí, correcto. Yo trabajaba en Instituto Canción y era el fotógrafo y diseñador gráfico de ahí. Esa es mi segunda carrera sin graduación, pero es básicamente mi segunda carrera, diseñador gráfico y fotografía.
Eso es increíble porque eso te ayuda a lo que lo estás haciendo ahorita, bro. Eres
Sí.
como un Superman, bro, haciendo este de los redes, bro. Tienes todas las herramientas ahí.
Sí, es que pues en eso me ayudó bastante. Resulta que cuando yo entro la segunda vez a Instituto Canción, porque hice otro curso, una de las falencias que tenía Instituto Canción era que no tenía un diseñador gráfico ni un editor de video ni nada de eso. Entonces yo llego como, venga, yo les ayudo, denme trabajo. Entonces me dieron trabajo, me dieron la oportunidad y yo había hecho un curso de fotografía y diseño, pero muy corto, un curso, haz de cuenta, de 3 meses, 4 meses. Y ahí pude aprender y ahí es donde aprendí que lo que a ti te hace más es estar en la onda, practicando, practicando, practicando. Entonces, eso hice, todos los días se necesitaba algún video, algún post o algo, pues yo ahí miraba, aprendía de otros. Todo. Entonces, ahí aprendí de eso y pues obviamente todo eso me sirvió muchísimo para los videos, los posts que tengo que hacer, las ediciones de las fotos, todo.
Eso que me
Y
enseñas a hacer
pues
todos los thumbnails, así, enséñame, bro. Eso es otra onda. Y andas ahí intentando hacer thumbnails por el primer episodio. Y luego
y
ahí.
eso que ahorita hay IAs que lo hacen. Ahora, ahí yo ya no sé, o sea, ahí es donde creo que debo aprender, yo no sé cómo es porque yo todavía agarro Photoshop y si yo me quiero a mí tengo que hacer como es en Photoshop, que es delinearme y quitarme y todo el tema. Ahorita yo he visto videos que hay IAs o programas que tú le pones la foto, le dices que quiero el fondo y con un clic ya lo hace. No tengo ni idea cómo es eso, no, no sé.
Mira, y lo que yo quiero saber es qué es, what's next, bro? ¿Qué sigue
¿Qué
para ti,
sigue
para
para
Sebas
Sebastián
Mora?
Mora?
Uf. Bueno, ahorita hay muchos proyectos. Uno de ellos, pues obviamente es YouTube, seguir subiendo contenido y acercarme más a las personas. Es algo que siempre he buscado para los que de pronto nos están viendo y saben y de pronto alguna vez me han hablado. Yo intento siempre responder todo. Obviamente puede que me demore, pero siempre intento responder. Entonces, eso es una de las cosas, YouTube dándole. Y ahorita hay dos proyectos, tres proyectos nuevos que justamente nacieron este año. El primero es mi academia. Tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos porque ya no doy abasto de trabajar dictando clases y siento que es una buena herramienta, entonces tengo esa. La otra es los presets, realmente, con ToneLab, que estamos haciendo eso, preset, capturas, todo el tema. Y la otra es el merch, que
Andas
es
ahí
de...
vendiendo algo, ¿qué es eso? ¿Qué explica qué
Yes.
tienes ahí?
Sí, es mi merch, que es como camisetas, pero bueno, en este caso esta sí tiene que ver un poco más conmigo porque tiene que ver un poco sobre mi historia, pero es más que todo la parte de atrás.
Vamos a ver, vamos a
A ver
ver.
si se ve.
Está
Look
bueno
at the
eso.
music.
Es una guitarra tipo Strat Sunburst y las palabras que dice es legado, música, pasión y adoración. Entonces son como... Sí, como camisetas de músicos para músicos. Esta es la línea en negro. Entonces ahí estamos en eso. Eso es lo que se viene en temas de proyectos en este año y el otro año. que ya están, que están andando. Y ya lo próximo realmente con la academia lo que busco es dejar todas mis clases en la academia para poderme dedicar a grabar canciones, que realmente pues me están saliendo varias con varios artistas. Entonces, pues mi idea es ya dedicarme a eso. O sea, como que yo dejo las clases aquí a un lado para dedicarme a grabar. Que ese es el plan ya mío personal del otro año para arrancar con eso.
¿Y cómo puede la gente que, si quieres vender algo, cómo pueden comprar esas playeras?
Ok, la merch por el momento, ahorita como apenas estamos iniciando, es aquí en Colombia y en todos mis videos, los últimos videos en la descripción y en los comentarios está el WhatsApp y el Instagram. La tienda se llama Legacy. Legacy 316. Ahí es donde estamos haciendo eso con un equipo. Y lo mismo, las tres cosas que son lo que les comento, la academia, la merch y los presets, en todos mis videos, en la descripción y en los comentarios está la información de absolutamente todo.
Buenísimo.
Y próximamente es grabar. O sea, yo ahorita le grabo a un artista acá colombiano que se llama Kef Miranta, que es como el artista con el que trabajo. Y ya pues, ya personas independientes, iglesias, hay varias iglesias aquí en Colombia que les he hecho las grabaciones de sus sencillos y lo mismo artistas, pero pues más que están empezando. Entonces, ahí estamos.
Qué bueno, ya casi nos acaba el tiempo después de todos los contratiempos técnicos que tuvimos. Pero tengo una última pregunta que me parece chévere y quisiera que aquí pudiéramos hablar un poquito de ese tema y es, ¿cómo monitoreas tú el movimiento de la gente, como para saber por dónde tienes que hacer tus videos, qué tipo de contenido es el que está gustando, qué tipo de contenido es el que la gente está requiriendo de ti? Como que obviamente uno como creador de contenido tiene que ir como buscando su camino, ¿no? Para que la gente diga, ah, es que esto que hice gustó, entonces vámonos por este lado. Uy, esto que hice no gustó nada. Entonces ahí está, ¿cómo monitoreas tú eso para ver, uy, aquí no hubo más crecimiento, no hay más seguidores, volví a hacer esto y otra vez volví a crecer? ¿Cómo monitorean eso?
Es una muy buena pregunta y justamente hablamos esta semana eso con mi esposa y quiero decir algo. Nunca un video mío, nunca, ha llegado a 1 millón de vistas. Solo un video. En mi canal de YouTube, el video que más popular fue es uno donde yo les enseño a cambiar de tonalidad una canción. Pero en este momento exacto tiene 924 mil vistas y lo subí hace 5 años. Yo dije, bueno, como las cosas han cambiado, uno de los mejores tips en crecimiento ahorita son los shorts, los reels, el TikTok, el scroll, ¿no? Que le llaman. Entonces, una de mis formas de ser es que yo soy muy, me gusta reírme, ¿sí? Me gusta el chiste. Entonces, en la iglesia desde hace mucho teníamos como el plan con el sonidista hacer el chiste de que oye, mi guitarra no se escucha, súbele un poco y yo le paso un billete como para que le suba, pero obviamente es chiste. El caso es que ese video, o sea, en parte me pone un poco triste, porque ese video lo subimos exactamente hace 2 semanas y alcanzó 1 millón en semana y media. Entonces yo dije, venga, llevo 12 años subiendo contenido de tutoriales.
De calidad, enseñar, contenido de calidad.
De calidad. O sea, de hecho, preparo ese contenido, lo edito. Y esto que lo grabé con mi celular espontáneamente molestando porque ni siquiera lo preparamos como tal y ya tiene 1 millón y pico. Entonces yo en mi mente yo dije, entonces tengo que ser, es un payaso. Y pero entonces yo después dije, no, pero
cómprate un ping pong, Chris.
Quiero eso. Y dije, yo tampoco quiero eso. O sea, a mí sí me gusta el chiste, me gusta molestar. Yo con mis amigos molestamos mucho, pero pues yo decía, bueno, hay que tener un equilibrio. Entonces yo dije, bueno, podemos planear un videíto de pronto. Ahorita se me ocurrieron varias ideas, pero yo dije, igual no quiero que me conozcan o me reconozcan por payaso, si me hago entender. O sea, no es mi idea. Entonces el caso es que como todo esto ha cambiado, entonces yo dije, bueno, pues vamos a agarrar esta herramienta para un fin. Entonces yo dije, listo, pues vamos a hacer un videíto así cada una vez al mes. Si agarra repercusión o algo, súper chévere. Y de ahí los arrastro a mi canal con 2 objetivos. Uno, que conozcan mi vida. Y cuando hablo de que conozcan mi vida, es que conozcan a Jesús, ¿sí? Porque pues somos el reflejo de Jesús aquí. Y 2, que puedan tener como herramientas en la música, más que todo en este caso los guitarristas, para que puedan mejorar eso en su instrumento. Ese es como lo principal. Entonces yo dije, ok, pues vamos a agarrar un video chistoso, sano, traemos gente aquí y con todo el perfil de lo que estamos haciendo y todo, pues que conozcan a Jesús y herramientas para músicos. Entonces, eso es lo que ahorita estoy viendo y me estoy dando cuenta y voy a empezar cómo hacer. Entonces, ahí les cuento. El tip es ese, el scroll, como los shorts.
Qué tremendo, ¿no? A todos nos pasan esas cosas. Yo me acuerdo de un video que Chris subió por allá, me equivoqué en vivo, y ese ají costó 800 millones de trillones de
obvio. Ese es otro, sí. Yo hice uno con Roberto Prado y ya... ay, toca el de Tú Harás, te equivocaste con Roberto, ajá. Y yo me le he hecho como 1000 videos enseñando todo y me recuerda porque me equivoqué con Roberto, qué chiste.
Sí, es que es cruel, ¿no? De todas maneras.
Es que la gente te quiere ver ahí echándote a ti mismo. Yo recuerdo es cuando yo puse ese y que me equivoqué algo, hice un intro que nada que ver y se escuchó horrible, pero yo puse eso en los redes, bro. Oh my gosh, la gente ahí, eso sí subió mucho de vistas y fue un éxito.
Sí.
Pues hay mucho que hablar de este tema. De pronto vamos a tener que hacer un episodio en el futuro con más contenido. Pero bueno, muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy. Aprendimos muchísimo. Qué bueno esta charla. Esperamos que también todos la hayan disfrutado tanto como la disfrutamos nosotros, Chris.
Sí, Rosa, me encanta, bro. Es algo totalmente diferente en lo que normalmente hacemos, pero me encanta porque... Y también estamos live, amigos. También tenemos un chat aquí live con ustedes para que podamos estar conectados con ustedes. Esto es, por eso miras tantos errores así con audio y todo eso, porque todo es live. Pero, Sebastián, gracias, bro. Sebas, buena onda por estar con nosotros. Buenas preguntas, Andrés. Buenas preguntas.
Ahí
me encantó esto.
Gracias a Sebastián también, tan abierto, ¿no?
De nada, papá. Con
a ustedes por invitarme, por darme este espacio y poder volver a hablar. Porque, bueno, Andrés se fue ya de aquí. Andrés era el que me ayudaba con las guitarras.
Sí.
A montabármelas. Se fue, me dejó, me abandonó. Pero bueno, chévere, chévere poder volver a hablar con ustedes. Y pues bueno, cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que ahí estamos. Con toda.
Muchas gracias. No olviden, miren, ahí está, para que sigan a Sebastián en Instagram, Sebas Mora Guitar, también está Chris y estoy yo, que también tenemos un contenido muy chévere ahí. Estamos siempre creando contenido, subiendo cosas que siempre a la gente le sirven, para que vean cómo suenan los pedales, para que sean tantas cosas, ¿no? Que estamos siempre haciendo a través de las redes. Entonces ahí está y nos vemos en el siguiente episodio de Dale con Tono.
Saludos, amigos. Gracias, Sebas.
Buenas noches. Gracias. Bye.